hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Tenemos demasiado de todo, incluso hasta demasiadas palabras, pero podemos, eso sí, podemos ir cada día descubriendo cosas cada vez más chiquitas, cada vez más mínimas, más pequeñas. Saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Vamos a tratar de descubrir hoy, o hacernos hoy si cabe, un poquito más chiquitos. Tenemos hoy invitados que llegan desde El Salvador. Uno de ellos, vamos a hablar de un curioso caso. Dos empresas mineras, dos multinacionales, una Pacific Rim y la otra Commerce Group, han demandado al Estado de El Salvador en Centroamérica y le piden ni más ni menos 77 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños que dicen han recibido o recibe la inversión que han realizado en ese país, en Centroamérica, estas dos empresas mineras. ¿Qué es lo que sucede? El Estado salvadoreño ha decidido de momento no conceder más licencias para explotar oro, minas de oro y plata en su país. Estas dos empresas que han pedido esas licencias van a demandar, apelando al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, a lo que dice ese tratado internacional, van a demandar al Estado salvadoreño, mejor dicho, ya le han demandado y le piden 77 millones de dólares. O nos dais la licencia para robaros vuestro oro o vuestra plata, o si no, apelando a esos acuerdos que tenemos firmados, nos vais a dar 77 millones de dólares. De todo esto vamos a hablar con uno de esos jueguitos chiquitos, pero grandes en lucha y grandes en ganas de cambiar las cosas, que se ha acercado hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Llega desde El Salvador, invitado por las gentes de OMAL, del Observatorio de las Multinacionales. Llega de El Salvador y es director del CEICOM, el Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio. Se llama Edgardo Mira y él junto con Tania Martínez de OMAL, el Observatorio de Multinacionales de América Latina en América Latina, la responsable de ese observatorio de OMAL en Euskadi. Vamos a charlar sobre las empresas mineras, sobre esta demanda, multimillonaria demanda, que dos empresas han puesto, ni más ni menos que al Estado de El Salvador. Además, un montón más de fuegos chiquitos hoy, aquí a punto también de encenderse. Estaremos con Gustavo Duque, escucharemos una de sus historias hoy que tiene que ver con gobernadores y con curiosos gobernadores. Estaremos también, escucharemos a Amparo Pimiento en Zurritos Azules y Contrasueños con otro trocito de ese curioso, sorprendente diario. Y como no, también las cartas de Aida a Xavier, hoy una extensa carta que habla de gentes que no están, una de esas cartas que Xavier recibió en su día en esa cárcel en la que estaba encerrado y condenado a dos cadenas perpetuas. Muchas cosas, muchos fueguitos, zarpamos ya, sin más tiempo que perder. Estrenamos el último disco de Fito con sus Fitipaldis, Antes de que cuentes 10, número 1. En todas las listas del Estado, este disco de Fito. Nos quedamos con una de las canciones que tiene, entre otras, Al mar también, de alguna manera, como protagonista. Nos quedamos con este Me acordé de ti, y como dice en esta canción, aunque siempre es diferente, siempre el mismo mar. Zarpamos con Fito Cabrales, y esta canción va para nuestra compañera y amiga Maite. A ella se la dedicamos.
Hasta la canción, la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón, no hay más motivo ni razón que me acordé de ti. ¿Hacia dónde? Solo sé que me perdí. Yo me fui, no sé hacia dónde, y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo para hablar de las remesas, ese dinero que los inmigrantes envían, gracias a ellos viven muchas de sus familias, envían a sus familias en su tierra de origen. En los últimos años estas remesas han cobrado una importancia cada vez mayor en muchos países de los que llaman en desarrollo, en los países empobrecidos. El volumen de los flujos se disparó al alza en las últimas décadas, pero la crisis global ha comenzado a ralentizar durante los últimos meses los envíos de los dineros que los inmigrantes hacen a sus países de origen. De hecho, en su último informe sobre remesas publicado en agosto de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que en el 2009, anticipa que en el 2009 la caída podría afectar a casi unos 4 millones de personas en toda América Latina. Las remesas hacia esta región, hacia América Latina, caerán un 11% respecto al año anterior para situarse en unos 62 mil millones de dólares. Hablamos de remesas y hablamos de África. Las restricciones legales y los costos del envío de dinero destacan entre los factores que obstaculizan el aprovechamiento de los 40.000 millones de dólares en remesas que los inmigrantes africanos envían cada año a sus familias, según un informe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Con una mejor estrategia y políticas de estímulo, este dinero podría ayudar a la gente a salir de la pobreza. Las remesas globales, las remesas que se mueven por todo el planeta, suman 300.000 millones de dólares anuales, cantidad que supera el monto total de la inversión extranjera directa y la ayuda al desarrollo combinadas juntas. Este volumen gigantesco de dinero ha conseguido que el costo de las transferencias de dinero a América Latina y Asia, por ejemplo, disminuya. Eso sí, los envíos a África siguen siendo muy caros. En ocasiones, estos costes, lo que cuesta enviar el dinero desde, por ejemplo, aquí el Estado español hasta África, algunos países africanos, puede alcanzar hasta el 25% del dinero que se quiere mandar. En la cumbre del G8 de julio de este año, los líderes mundiales se fijaron la meta de reducir un 50% los costos de los envíos de remesas en los próximos 5 años por medio de la remoción de barreras y la promoción de la competencia. También entre el 30 y el 40% de las remesas a África, hay que decir, se dirigen a zonas rurales donde las personas que pues van a recoger luego ese dinero deben viajar grandes distancias para poder cobrar ese dinero. De ahí que en esta cumbre del G8 decidieron que había que ampliar la gama de organismos que ofrecen servicios de transferencias, o sea, en los que se puede cobrar las remesas, incluyendo microempresas y oficinas postales. Se podría, dicen, duplicar el número de puntos para recoger estas remesas y así también se conseguiría que fueran mucho más efectivas. Hasta un 25% del dinero que envían a sus familias, en el caso de África, se quedan las empresas que se encargan de gestionar estos envíos. África, el país, el continente africano, que sigue siendo aún el más caro, el que cobra más porque sus inmigrantes reciban dinero de sus familias en los países más ricos. Seguimos, cerramos nuestro diario de a bordo, vamos con más historias, vamos a mirar qué sorpresas nos guarda hoy nuestro buzón.
Cartas marcadas.
Sueño, cuenta, escribe Xavier en el reverso de esta carta que vamos a escuchar a continuación. Sueño, el universo abierto como un libro. Yo lo miraba, la esquina superior de la página derecha estaba doblada. para marcarla, y en ese pequeño triángulo de papel doblado estaba escrito el secreto de la materialidad, y era tan elegante, tan impecable como una figura fractal. Esto me tranquiliza tanto en el sueño, me puso tan contento que no pensé en anotarlo. De A para X, de Aida para Xavier, una historia en cartas de John Berger. Nuestra compañera María nos lee otra de esas cartas, hoy extensa carta, en la que además de medicamentos hablan también de destrucción, de cómo en un momento dado nos podemos quedar sin nada.
Mi guapo. Uno a uno se posan los pajarillos en las ramas desnudas del manzano que hay detrás de la antigua pañería transformada en farmacia. Las medicinas ya han sido trasladadas, desempaquetadas y colocadas en sus cajones y estantes, siguiendo el nuevo orden. Este local tiene más superficie que la antigua farmacia, más o menos la mitad de la de una de las galerías de la cárcel de Suse, diría yo. El problema es que no es fácil dar con la nueva farmacia. Cuando llegan a la puerta, muchos de los clientes silban, resoplan y dicen: «Por fin la he encontrado. Gracias a Dios que ahora ya sé dónde está. Se han venido al fin del mundo». A lo que Idelmis responde: «Pero, ¿quién quiere estar hoy en el centro del mundo? ¿De qué se queja? ¿Ha ido al médico o quiere remedios domésticos?». Le ha dado por llamar así a los medicamentos elaborados con antiguas recetas magistrales, a las hierbas y otros remedios naturales. También les habla, si viene el caso, de los genéricos, de las medicinas que se llaman de otra manera, pero contienen lo mismo que las recetadas. Las llama curas competitivas. ¿Competitivas? Producidas por otro gran laboratorio para vender lo mismo a un precio más barato. Lo mismo, un poco más barato. Les dice que se lo lleven si no es demasiado caro. Los laboratorios farmacéuticos producen cierta cantidad de medicinas para uso veterinario, sobre todo para perros. Y en las cajas de las medicinas para perros, las dosis prescritas aparecen también en braille, a fin de que si el dueño del perro es ciego, pueda leerlo cuando su perro está enfermo. Todo un detalle por su parte. Sin embargo, en las cajas de Umira, un medicamento para la artritis reumatoide que cuesta más de $1,000. Las dosis y las precauciones necesarias están solo impresas. Y no dicen nada sobre cómo conseguir o robar el dinero para pagarlo. Ni el Umira, ni su genérico. Idelmis ha sobrevivido a la agitación de traslado mejor de lo que yo me temía. Y mi idea de ordenar las medicinas conforme a su función farmacéutica la intriga y la aviva. No sería fácil para alguien que acabara de empezar, pero ella es veterana en el oficio y va de un lado al otro como si la farmacia entera fuese una carta de navegación. Se ha convertido en algo semejante a un capitán de barco que va y viene por el puente de mando. A lo mejor tendría que comprarle una gorra de marino. En 5 segundos va del continente de la reumatología al continente de la endocrinología, con sus ríos de hormonas. Puede llegar a cualquier islita, por ejemplo, la isla de los antiinflamatorios no esteroides. Sin darme cuenta, le he regalado un barco. Ha puesto su mesa y su silla donde se sienta cuando no está atendiendo en el mostrador, en el estrecho de la voz, otorrinolaringología. Yo, por mi cuenta, tengo una reserva de helados en el congelador de la farmacia: limón, mango, grosella, naranja, y todas las tardes a las 6:00 le doy uno. Se lo toma en la puerta mirando hacia la fábrica de helados, al otro lado del descampado. La rutina ayuda. Vuelvo a los pájaros posados en las ramas desnudas del manzano. Esta mañana, antes de abrir la farmacia, me quedé un rato mirándolo y pensando en los estragos que causó el misil de la semana pasada. La casa de Gassan, el barbero, quedó completamente destruida, entre otras. Uno a uno fueron apareciendo los pájaros. No volaban y se ocultaban en el árbol, sino que se posaban como oraciones en sus ramas. El misil que destruyó la casa de Ghassan apuntaba a Legan, a un refugio clandestino. Los pájaros venían a posarse como respuestas a unas preguntas que no tienen palabras. Mirando los pájaros, por fin, lloré. Ghassan no estaba allí cuando destruyeron su casa. Había ido al mercado y estaba jugando a las cartas con sus amigotes. Cuando se enteró, se desmoronó y cayó al suelo, sin ruido. Al día siguiente le acompañé a la ruina. Había varios epicentros, donde todo había quedado reducido a un montón de polvo bordeado de fragmentos minúsculos. A excepción de las tuberías y de los cables, no quedaban objetos reconocibles. Los objetos de toda una vida habían desaparecido sin dejar rastro. Habían perdido su nombre. No era una amnesia de la mente, sino de lo tangible. Se fue andando por la carretera hasta una de las casas abandonadas, antiguas ruinas en las que una ventana seguía siendo una ventana, aunque no tuviera cristal, y una silla, aunque le faltaran dos patas. Allí, en un cobertizo, encontró lo que buscaba, una escoba. Entonces volvimos a lo que unos días antes había sido su casa y empezó a barrer sin mirar al suelo, los ojos fijos en la distancia. Por instinto no intervine. Lo dejé actuar como si fuera un sonámbulo. No sé cuánto tiempo duró aquello. Abarcó toda una vida. Barría sin moverse del sitio, sin mover los pies. Por fin dejó de barrer y me miró. Y esto es lo que me dijo. Cuando corto el pelo a un cliente, siempre barro después. Es una de las primeras reglas que aprendes en el oficio de barbero. Lo tomé por el brazo y Ghassan no soltó la escoba. Me decía a mí misma que tal vez debería darle una dosis de valeriana officinalis. Así respondía mi oficio a la miseria que le había sobrevenido. Qué poca cosa son nuestros oficios. Tal vez, en los oscuros pliegues del tiempo, no haya más que el tacto mudo de nuestros dedos y nuestras acciones. Tu Aida.
Seguimos barriendo, hay que seguir barriendo aunque nos tumben la casa, hay que seguir soñando. Viajamos por Mar de Fueguitos, vamos ahora a recibir la visita de Gustavo Duch y sus palabras que caminan. Vamos con una historia que tiene como protagonista a uno de esos gobernadores, a uno de esos poderosos que se pasó toda la vida haciendo el mal, amargando, explotando a sus ciudadanos, y en las últimas horas de su vida decidió que, bueno, tenía que cambiar, y decidió convertir de alguna manera los sueños de sus gentes en realidad, promulgar una ley que cambiara, que diera la vuelta al mundo en el que vivían él y sus ciudadanos. Esa ley que lo iba a cambiar todo, la historia de este lamentable gobernador, nos la cuenta, nos la trae Gustavo Duch.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. El más cruel de los gobernadores en la historia del país llegaba a sus últimos días cada vez más huraño y cascarrabias. Había vencido a 49 invasiones, se había apoderado de dos regiones colindantes y ya nadie dudaba de la fuerza de su ejército. Pero sin descendencia se repetían pegajosas las pleitesías de sus cortesanos, malditos holgazanes, cobardes de palacio, como él los llamaba, esperando ser ellos los herederos del gobierno y el país. Siempre le tacharon de excéntrico y dejaría una locura como legado, pensó. Dictaminó su última ley. La tierra de todo su territorio sería dividida en partes iguales entre cada una de las familias del país. Los escribanos, siguiendo órdenes del gobernador, parcelaron el territorio en pedazos de media hectárea, sin orden ni concierto. Algunas parcelas tuvieron acceso al río, otras no. Otras parcelas quedaron situadas en plena selva y otras en puros sequerales. Las grandes parcelas de los poderosos terratenientes, que casi copaban todo el territorio de caña de azúcar, fueron divididas en 382. Incluso surgieron parcelas cuya división cortaba en dos algunas viviendas. A pesar de las protestas de parte de la población, la orden se ejecutó al completo, redistribuyendo a las familias en las nuevas parcelas. Viejos amantes se reencontraron como vecinos. Jornaleros que jamás cultivaron sus propias tierras no salían de su asombro, convertidos en nuevos propietarios. De las tierras de la parroquia y el cementerio salieron cuatro parcelas. Familias adineradas compartían cercado con sus antiguos sirvientes. Y hasta en los propios jardines del castillo del gobernador entraron a vivir 17 familias nuevas. El caos fue terrible y solo la presencia de los soldados bien armados impedía asesinatos y revueltas. Pero a medida que se acercaba el invierno, la situación se agravaba. Para casi todos era difícil vivir solo de la parcela adjudicada. A escondidas de los soldados, se iniciaron relaciones comerciales entre familias que podían cultivar y otras que podían pescar. Algunas intercambiaban caza de la selva por cereales. Se creó un comité clandestino para gestionar el uso de los pozos de agua, decidir los cultivos que plantar en cada parcela y así disponer de una correcta diversidad de alimentos según las temporadas, y administraban también, a escondidas del gobernador, la leña para cocinar y hacer fuego entre todas las familias. Dicen que el gobernador murió con un rictus de orgullo tardío en su semblante.
Toda la tierra del planeta repartida en trocitos iguales entre todas las personas que tienen los pies puestos sobre ella. Esa es la historia, el arranque de esta historia que nos presentaba Gustavo Duc. Seguimos navegando, seguimos naufragando. Vamos ahora hasta El Salvador. Saludamos en unos instantes, en unos segundos, a nuestros dos siguientes invitados, Edgardo y Tania. Ponemos de momento nuestra lata, nuestra nave, mirando al sur. Nos vamos.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de fueguitos.
Decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, tenemos invitados aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Llega desde uno de ellos, desde El Salvador. Vamos a charlar con Edgardo Mira, es director del Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio, CEICOM, centro de, como os digo, de El Salvador. Y con él viene Tania Martínez, que es la responsable de OMAL en Euskadi. OMAL, ya sabéis, es el observatorio de multinacionales en América Latina. Está Edgardo, pues, de visita en Euskadi para participar en diferentes charlas, ya ha dado algunas de ellas, le queda todavía este viernes, creo, otra, pero bueno, nos lo van a contar ellos ambos dos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Empezamos contigo, si te parece, Tania, cuéntanos qué hace Edgardo por aquí, para qué ha venido y bueno, esa charla que tiene estos días.
Bueno, pues ha venido para compartir con nosotros toda la información y todo el trabajo que desde el Centro de Información y Documentación allí en El Salvador, pues ellos van recogiendo, ¿no?, acerca de los impactos de las empresas mineras. Y durante esta semana, pues ha estado en la Facultad de Ingeniería de Minas allí en Baracaldo, dando una charla con los alumnos que se han acercado, pues interesados acerca del tema. Ayer estuvo en la Facultad de Ingenieros Industriales, ahí en Samamés, con los compañeros de Ingeniería Sin Fronteras. Y mañana, para el que se quiera animar, que sepa que todavía está a tiempo, que si quiere, a partir de las 4 en EGOA se va a celebrar una charla, seminario abierto, donde bueno, pues se pueden disfrutar de y informarse con Edgardo.
Pues muy buenas, Edgardo.
Muy buenas y muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con todos los radioescuchas.
Hemos conversado aquí en varias ocasiones sobre El Salvador y El Salvador, lo que tiene que ver con inversiones y comercio, por ejemplo, es un tema del que, bueno, no sé si hemos hablado, pero bueno, no recuerdo yo. El Salvador es ese país tan chiquito y al que, bueno, seguro que a todo el mundo que ha estado por ahí, la primera imagen que le viene es que le falta seguro inversiones y comercio, o por lo menos las que llegan, no sé cómo. ¿Cómo llegan? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué trabajo hacéis vosotros en ese Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio?
Bueno, últimamente nosotros hemos dado seguimiento a las inversiones extranjeras, sobre todo en la industria minera metálica, porque precisamente a partir de hace unos 5 o 6 años, de pronto se observó que estas empresas estaban fuertemente interesadas en invertir no solamente en El Salvador, sino que en la área de la región centroamericana, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y un poco en Costa Rica. Entonces, nos dimos cuenta, porque hay que decirlo así, que la región centroamericana de pronto aparece como muy rica en recursos naturales, particularmente en metales preciosos como oro y plata. Y entonces eso explicaba el interés de estas grandes empresas de incursionar fuertemente, de hacer grandes inversiones. Y lo que pasa es que al mismo tiempo nos fuimos dando cuenta de que esta industria, por la tecnología, digamos, que emplea, en realidad no es una industria amiga con el medio ambiente. Más bien hemos constatado, porque hemos ido a observar algunos proyectos mineros en Honduras, Guatemala, hemos estudiado el tema y nos damos cuenta que realmente esta es una industria muy agresiva, muy contaminante, y resulta que nuestro país ya casi es caracterizado como un país con estrés hídrico. O sea, la disponibilidad de los recursos hídricos aptos para el consumo humano cada vez disminuyen sustancialmente. Y entonces la industria esta, una de sus características es que precisamente contamina de manera excesiva los recursos hídricos. Y entonces nosotros creemos que nuestro país, como tú lo has dicho, que es muy pequeño, apenas son 21.000 kilómetros cuadrados, en una situación de estrés hídrico, con una superpoblación, es decir, la población alcanza casi los 6 millones de personas, es decir, tenemos una densidad poblacional de más o menos 300 personas por kilómetro cuadrado, con dificultades, digamos, sísmicas. Entonces nosotros vemos que esta no es una industria que realmente conviene que se desarrolle en nuestro país, y que más bien debería de ser prohibida. Entonces, en ese sentido, nos enfrentamos hoy en un proceso de resistencia frente a estos procesos de explotación confrontando directamente con las empresas transnacionales, principalmente de origen canadiense, aunque también hay de Estados Unidos. Y, por supuesto, con grandes dificultades, porque también, como sucede en la mayor parte de países del mundo, en nuestro país es signatario de varios tratados bilaterales de inversión que facilitan, por supuesto, las inversiones extranjeras, más bien las protege, las promueve y las protege. El Salvador es signatario del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR, que también abre un área de protección, digamos, a estas empresas transnacionales. Y digo esto porque en los últimos meses, dos empresas, una canadiense y una estadounidense, conocida como Pacific Rim y Commerce Group, respectivamente, han recurrido al CIADI, es decir, al centro de arbitraje internacional que está auspiciado por el Banco Mundial, demandando al gobierno de El Salvador, uno por 77 millones de dólares, otro por 100 millones de dólares, por no haberles otorgado los permisos de explotación. Entonces, tenemos hoy no solo la amenaza de la explotación, sino que también la amenaza de ser condenado por este tipo de organismos de arbitraje a pagar a estas empresas, precisamente porque, por un lado, las comunidades, las organizaciones sociales que hemos estado en resistencia contra la minería, y por otro lado, porque algunas instancias gubernamentales han entendido de que esta industria no conviene al país, pues hemos dicho que no queremos que haya destrucción, queremos salvaguardar nuestro país de la industria minera, y frente a eso, pues lo que hacen las empresas transnacionales es tratar de obligar al Estado a cancelar una demanda, como se acabó de decir, altísima, que por supuesto lesiona la capacidad financiera de nuestro país.
Pero es el mundo al revés. Un país, en este caso El Salvador, su gobierno decide en un momento dado que no va a otorgar de momento más concesiones, y las multinacionales pueden denunciar a ese gobierno e incluso pueden conseguir que ese gobierno al final tenga que darles las concesiones.
Exactamente. Es que esto hay que verlo así, ¿verdad? Retrospectivamente, y yo creo que España también, cuando se ha planteado el tema de la estímulo, digamos, a las inversiones, entonces uno de los requisitos fundamentales de las grandes empresas transnacionales es que haya protección a sus inversiones. Entonces, eso se expresa a través de las legislaciones de cada uno de los países. Entonces, tanto en los tratados bilaterales de inversión, como la Ley Nacional de Promoción de Inversiones, como lo que está planteado en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio, se establecen los compromisos de los estados a salvaguardar las inversiones extranjeras. Entonces, ese es un punto de partida, digamos, y ahí se establece de que en caso de que hayan conflictos, digamos, de interés, entonces las empresas están, autorizadas para recurrir a este tipo de organismos internacionales a fin, pues, de hacer prevalecer sus intereses financieros. Entonces, en ese sentido, digamos, es lógico, pues, que los intereses de las empresas transnacionales están protegidos, están salvaguardados y tienen a su alrededor, digamos, este tipo de instancias que precisamente sirven para hacer valer sus intereses. Entonces, en ese sentido, y lo contradictorio también es que en este caso, digamos, el pueblo salvadoreño, hoy con el gobierno, pues hombre, estamos haciendo un esfuerzo por salvaguardar, digamos, nuestro territorio de estas explotaciones. En otras palabras, no queremos ser víctimas de la explotación de los recursos naturales. Y entonces resulta de que los victimarios, es decir, las grandes empresas transnacionales, nos demandan a nosotros porque nosotros queremos defender. Entonces, esto es lo contradictorio, pues, ¿verdad? Nosotros, sinceramente, estamos tratando de coordinar con todas las instancias gubernamentales a fin pues de configurar un gran movimiento que nos conduzca a derrotar pues esta demanda. Porque aquí quiero decir algo más sobre esto, pues en términos de amenaza para nuestro país. Resulta de que el CIADI, que es un centro de arbitraje formado por 3 personas, uno nombrado por la empresa demandante, otro por el Banco Mundial, y el tercero, que es el que pone, digamos, el gobierno de El Salvador.
2-1.
2-1, ya de entrada 2-1, o sea que ya está perdido. Pero no solo eso, sino que ellos pueden decidir no solo de condenarte en términos de pago, sino que también pueden condenarte obligando al país a abrir las explotaciones. Es decir, ya hay un precedente en ese sentido, de que no solo te obliga al país a decir usted lo condenamos a pagar 100, 200 millones de dólares, sino que también le condenamos a que le dé permiso de explotación ahí. Entonces, esto es gravísimo porque si hasta hoy hemos cerrado las posibilidades de explotación. Si se abre a través del CIADI, eso significa de que en el corto plazo vamos a tener 28, 30 explotaciones mineras. En este territorio pequeño que hemos ya planteado, y hay que tomar en cuenta de que las explotaciones mineras, de acuerdo a los intereses y a la misma ley, pueden ser hasta 50 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando que puede ser entre el 10 y el 15% del territorio del país, y todos, digamos, íntimamente vinculados a los recursos hídricos superficiales, entre ellos el río Lempa, que es el río más importante del país. Entonces, tenemos suficientes razones, ¿verdad?, como para, más allá de lo que pueda significar en términos de dinero el oro, para decir que en nuestro país, pues por supuesto no conviene, y que en ese sentido quizás las empresas transnacionales deberían de desistir, pues, ¿verdad?, de explotar estos recursos y, hombre, buscarlos en otro lado si tanto tienen necesidad de recursos financieros.
Lo dice el Banco Mundial y también lo dicen otros organismos. Esas empresas, además de destruir el medio ambiente en un momento dado en El Salvador, pero bueno, la excusa fundamental es que llevan riqueza, desarrollo a países como El Salvador. No sé si habéis hecho algún estudio vosotros de realmente qué queda, aparte de la destrucción, qué se queda en los países, qué se queda en el pueblo de El Salvador, pues de la explotación de una empresa, por ejemplo, minera de esas.
Bueno, mira, este ha sido el debate con las empresas mineras y frente a algunas instituciones gubernamentales que precisamente han planteado de que es posible que se generen algunas condiciones de desarrollo para nuestros países. Mira, nosotros hemos estudiado el caso de Honduras, en general del mundo, y hemos constatado de que los países mineros por excelencia son los países más pobres del mundo. Te vas a África y te das cuenta de que los grandes países, a excepción de Sudáfrica, que tiene, digamos, una condición de desarrollo diferente, el resto de países están en extrema pobreza. Te vas a Sudamérica, Bolivia, Perú, son países que tienen una condición de vida en extrema pobreza y son realmente muy poderosos en términos de explotación de recursos. Estoy hablando de oro y plata, ¿verdad? No estoy hablando de gas ni de petróleo, que eso pareciera ser que da otra condición a los países. En Honduras es un país que está explotando oro y también es del país más pobre de Centroamérica. O sea, estamos claros, pues, de que el simple hecho de explotar, de llevar a cabo la explotación, no es sinónimo, pues, de desarrollo para los países, en primer lugar. En segundo lugar, hemos estudiado, porque sí lo hemos hecho, y hemos visto que, por ejemplo, las industrias mineras no son extensivas en empleo. O sea, al contrario, el empleo que se genera en la industria minera es muy poco y es muy calificado. muy cualificado. Es lógico, pues, se trata de geólogos, ingenieros, que por razones, por supuesto, de subdesarrollo, nuestros países no cuentan con este tipo de profesionales. Entonces, es muy común que estas empresas contraten estos profesionales de otros países, ingenieros en minas, etcétera. Luego, el trabajo, digamos, que se ofrece para la población común en general, es obvio que se trata de un empleo de muy baja calidad, muy mal pagado y además de alto riesgo, porque es la persona que manipula la dinamita, que manipula los instrumentos de labranza, etcétera. Entonces, no es cierto, pues, que se genere empleo, ni mucho menos que se genere fuertes ingresos por la vía del empleo. Es en primer lugar. Y segundo lugar, y esto es bien importante, es que las empresas sostienen que ellos son generadoras de ingresos para los estados a través de los impuestos. Y entonces nosotros hemos visto, porque la conducta de las empresas transnacionales mineras casi se acercan a delincuentes, digamos, ¿verdad? Entonces ellos son muy maestros para eludir o evadir el pago de impuestos. Entonces, y te pongo un ejemplo, en Guatemala, en una empresa que se llama Montana Explotadora, que es subsidiaria de una gran empresa que se llama Gold Corporation, que es de la tercera más grande del mundo, precisamente para no pagar impuestos, se acogieron a una ley que se llama Ley de Maquila, que no tiene, o sea, la Ley de Maquila es los que procesan, ¿verdad? Diferentes, en Centroamérica es principalmente textiles, pero una industria de explotación de recursos no tiene nada que ver con maquila, en primer lugar, y segundo lugar, porque esta ley libera, digamos, a las empresas del pago de todos los impuestos, incluso de los servicios públicos. Y entonces, ¿qué te está diciendo eso? Pues que es una empresa que de manera deliberada actúa para no generarle ningún ingreso a nuestros países. Entonces, y luego tienen otras legalmente, digamos, a través de la ley de renta, a través de la ley de IVA, que es el impuesto al valor agregado, tienen suficientes como ventanillas, como portillos, precisamente para no pagar impuestos. Entonces, y por último, quiero, con esto termino, resulta de que el oro y la plata que se extrae, esta no es para procesarla en nuestros países, sino que es para exportarla. Entonces no se genera una cadena productiva en torno al oro, y no se le genera valor agregado en el país, sino que eso se hace en otros países, y como tú sabes, el oro principalmente es un en este caso mineral que es utilizado para desarrollar a gran escala procesos especulativos. Bueno, últimamente la onza de oro ha llegado a $1,050, o sea, hace 4 años estaba $400, $500. Entonces, si bien es cierto, una gran parte se utiliza para la producción de joyas y todo eso, pero su principal utilización es en el ámbito especulativo. Y eso no se lleva a cabo en nuestros países, se lleva a cabo en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces, como ves, es una industria en la que consiste sencillamente en ir a sacar tus recursos, llevárselo para otros países y generar en torno a él, en otros lugares, toda esa dinámica, pues, financiera que ya conocemos.
Se nos ha acabado el tiempo, pero sí me gustaría una última cuestión. Hablamos de oro y plata en El Salvador, en este caso, y el actuar de la manera en que actúan las multinacionales y, bueno, los organismos internacionales, y me recuerda cuando los españoles iban o fueron de conquistadores entonces a por el oro y la plata, bueno, y se atraían como querían. Ese símil, bueno, esa imagen de los conquistadores en busca del dorado y del oro de América, no sé si todavía se puede sentir o se puede vivir esa sensación en países como el tuyo, en El Salvador.
No, definitivamente, incluso nosotros utilizamos eso, pues, ¿verdad?, de que Hemos hecho algunas campañas propagandísticas en torno a eso, de que nuestros países están enfrentando una nueva explotación a gran escala de los recursos. Lo único que hoy ya vienen de otra manera, se ofrecen de otra manera, ¿verdad? No con la espada ni nada de eso, pero igual pues el propósito es concreto, es hacerse de la mayor cantidad de recursos naturales, en este caso metálicos, para sus intereses y por supuesto no pensando en el desarrollo de nuestros pueblos.
Pues vamos a recordar esa cita, Tania, de bueno, ¿cuándo podemos verle mañana y escucharle a Edgardo? Pues si alguien quiere acercarse hasta el sitio, esa charla, la hora y...
Pues nada, para los que sigan interesados y quieran saber un poquito más y quieren compartir con Edgardo sus dudas también, mañana a partir de las 4 en EGOA, el Instituto Universitario que está al lado de la Universidad de Sarrico, pues lo tendremos de nuevo con nosotros. Pues
muchísimas gracias a los dos y mucha suerte en vuestro trabajo.
No, muchas gracias por darnos la oportunidad.
Agur.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas, que serán hombres y mujeres precavidas, son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz.
Nuestra siguiente invitada también es de las que saca punta a su lápiz. Escuchamos el diario El Lápiz de Amparo Pimiento.
Días. Hoy quiero compartir un cachito de calor para que lo reserven para el invierno. Barrio, calles, esquina, San Francisco, un performance sensorial, náufragos del asfalto, historias con anhelos y trayectorias. Viajeros que atraviesan desiertos interminables en busca de una presencia cuya existencia apenas intuyen.
Ritos azules y contrasueños con Amparo Pimiento hoy en el barrio de San Francisco, donde está esa posada de los abrazos aquí en el corazón de Bilbao. Allá nos vamos a quedar para despedir hoy Mar de Fueguitos con el último disco de Fito y los Fitipaldis, una canción también que nace en el corazón de Bilbao, en ese mítico Gato Negro, ese bar en el que trabajaba el padre de Fito. Nos quedamos en el corazón de Bilbao, regresamos mañana con más Fueguitos. Agur.
Supe que era mi lugar. Y es bueno saber que igual que el dinero al cajón, las damas que ves te llevan ahí a su rincón. Tarde o temprano sé que voy a volver.
40 algunos.